Muy buen día, Carlos, buen día y a todo el equipo y a la audiencia.
Senador, ¿qué significa esto? ¿Aprobaron ustedes destinar fondos de binacionales? ¿Qué debe pasar para que esto se apruebe y se convierta en una resolución?
Va a diputados, y si diputados aprueba, eso pasa al presidente de la República para que lo promulgue. Espero que la dureza del proceso les vaya leccionando un poco más a los otros actores, ¿verdad? Creo que es positivo que ayer con una mayoría muy grande, muy amplia, se aprobó eso, el uso de esos recursos para el tema sanitario, que se viene batallando desde hace rato, y vos recordarás que hubo mucha reticencia sobre ese tema con diferentes argumentos, ¿verdad? Pero bueno, ayer por lo menos por una amplia mayoría en la Cámara de Senadores se ha aprobado eso y ahora va a diputados. Tiene que aprobarse seguramente la semana que viene o rechazarse, y si rechaza a diputados, vuelve al Senado para nuestra ratificación, si alcanzamos los votos necesarios para ratificarnos, y si los diputados aceptan, eso va directo ya al presidente, que espero también que ya deje su la necesidad de negarse a la utilización de esos recursos.
Bueno, diputados ya trató una cuestión como esta, ¿verdad, senador?
Y ya había rechazado.
Que por eso usted dice, esperemos que a partir de ahora, ante esta cuestión, si es posible, puedan aprobar así como está, para que se pueda aprobar lo más pronto posible y tener el ok del Ejecutivo.
Así mismo. Lo que pasa es que tiene que entrar en la planificación estratégica del plan de salud para encarar esto. No puede actuar como una caja chica ahí, es decir, las binacionales, esos recursos, de acuerdo al antojo nomás de lo... para bien o para mal, no. Voy a tratar de no meter un poco las cosas muy críticas, ¿verdad? Pero para bien o para mal debe formar parte de un plan, no puede alguien por fuera nomás comenzar a tomar decisiones y a usar dinero que corresponde a todos los paraguayos.
Ahora, doctor, ¿qué opinión tiene este? O sea, vamos a estar pendientes de esto porque al final Senado se puede ratificar otra vez en esto porque sale de Senado, pues. Y le va a forzar un poquitito al presidente de la República a tomar una decisión, senador. Si diputado dice lo contrario, digo.
Así mismo, sí.
Senador José Rojas te saluda. Antes de pasar a otro tema con Carlos, quiero consultarte. ¿Vos tenés conocimiento? ¿Hay similitudes entre este proyecto y el que aprobó la Cámara de Diputados la semana pasada, esta semana? Que es muy parecido, también parece.
Es muy parecido, solo que extiende aún más, ¿sí? El proyecto de diputados, nosotros intentamos inicialmente ampliarlo, pero lo que pasa es que uno es mucho más complejo, te voy a decir. ¿Por qué? Porque no tenemos, por ejemplo, yo no tenía información, fui uno de los proyectistas de este tema, ¿verdad? No teníamos un poco todo el mapa necesario, tanto financiero como estructural de todo la red de salud, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dijimos? El problema más crítico de bolsillo es la terapia intensiva. Ahí es donde la gente se está quedando en la calle por culpa de un familiar o de toda una familia que entró a terapia intensiva. Entonces, solucionemos este problema. Acotamos nosotros y llegamos al tema de terapia intensiva. Eso resolvimos. El proyecto de diputados generaliza más aún, ¿verdad? Generaliza más aún. Por eso es que hicimos una reunión conjunta de los médicos del Senado, la Comisión de Salud del Senado, los diputados, el ministro de Salud y el ministro de Hacienda. Hicimos una reunión conjunta la semana, el lunes, ¿verdad? El lunes hicimos una reunión conjunta y de ahí sacamos todo hasta las líneas de financiamiento. ¿Entendés? Fue muy consensuado finalmente este proyecto. Lo otro requiere ese mapeo que te estoy diciendo porque hay que ver de dónde sacar la plata, etcétera. Es muy amplio. Te hago una pregunta. Nosotros le hicimos la pregunta a la gente del ministerio, por ejemplo. ¿Existe un cálculo ¿Cuál es la demanda de oxígeno domiciliario que se está usando? Pacientes crónicos respiratorios que usaban normalmente oxígeno, e incluso pacientes COVID que eventualmente tienen indicación de oxígeno. Hay cálculo de cuánto oxígeno en, ya no estamos hablando de los centros COVID, hablemos de todas las redes de salud a nivel nacional. Hay un número exacto de cuánto oxígeno se necesita hasta el último puesto de salud, el último rincón de la patria. Entonces esos números son complejos para la planificación. Nosotros en el Senado nos volvimos un poco más reglamentaristas. En realidad convengamos que estas son cosas que justamente se hacen con la sala técnica del ministerio, pero como estamos médicos, que somos sanitaristas, salud pública, algunos en el caso de intensivista respiratorio, etcétera, entonces nos vamos un poco más allá.
Senador, le quería pedir su opinión con respecto a este tema del PTO. Como un conocimiento y oficio médico y la necesidad de agilizar el tema de la receta, hay muchas quejas y muchos reclamos. ¿Pudo mirar algo de eso o no en estas últimas horas?
Estuve mirando, en realidad, vos sabés que ayer tuvimos una sesión muy larga, terminamos a las 8 de la noche con muchos temas, ¿verdad? Este tema de los recursos IPU, otros proyectos, terminamos la agenda, pues sí, fue un día muy, muy ajetreado, y los otros días con el tema de terapia intensiva, los proyectos sanitarios. Este proyecto de PTO, lo que puedo expresarte son temores, ¿sí? Temores en particular. Uno, el sistema de procedimientos. Es decir, si vos tenés medicamentos que necesitas ahora y se te da una receta, ¿cómo se hace un mecanismo para que se responda rápidamente? Es muy difícil, no es fácil, porque ¿cómo vos autorizás o te haces responsable financieramente ante una farmacia privada, por decir? O sea, ¿cómo es lo que normalmente ocurre? Y además, la burocratización de estos procesos normalmente son sumamente engorrosos, los vuelven, ¿verdad? Entonces, ese es un primer flanco muy fuerte. Un segundo flanco muy fuerte de este proyecto es el tema de la vulnerabilidad de este sistema a la corrupción, ¿verdad? Hay una vulnerabilidad muy grande porque no hay un sistema, no hay un gobierno electrónico muy instituido que podamos decir, bueno, esto se puede hacer de una manera eficaz y tenemos la garantía. Y en tercer lugar, o en primero incluso, es el modelo. Aquí el problema no es que la familia ya está con todos los problemas y salga corriendo a las 2 de la mañana con unas recetas para hacer unas compras de unos medicamentos. Aquí hay que garantizar las compras públicas, y existe la plata y existen los instrumentos legales para las compras directas.
Bueno, que ayer el doctor Mourinho nos decía que viene un fin de semana posiblemente el más negro de toda la pandemia. Y muchos sostienen de que desde Salud Pública se insinúa o se habla de la necesidad de parar 15 días. Como médico, como senador, como ciudadano, ¿qué opinión tiene?
En este punto siempre digo lo siguiente. ¿Conoce, don Carlos, esas balanzas de los almacenes de barrio?
Sí, claro.
Ponen la pesa a un lado y la, bueno, yo creo que desde el punto de vista médico y sanitario, es necesario parar totalmente. Desde el punto de vista de la sobrevivencia, no es posible parar todo. O sea, es decir, son los dos extremos de la cuestión. ¿Cómo se equilibra eso? ¿Cómo se llega a un equilibrio? Si vos vas a parar, vas a ordenarle desde el Estado parar a un sector determinado, tenés que tener pensado y estructurado cómo vas a compensarle a ese sector, o cómo puedes compensarle para que sobreviva eso, porque eso es fuente de trabajo, es dinero circulante en la economía, etcétera, etcétera. Tenés que pensar en eso, ¿verdad? Sea vía subsidio, sea vía inversión, sea como sea. Te pongo un ejemplo. que lo discutí con algunos gastronómicos que estamos trabajando en eso, un poco en afinar la cuestión. Entre otras iniciativas, esta es una iniciativa más que vamos a ver un poco si podemos sacar, ¿verdad? ¿Cómo poder parar y decirle a los gastronómicos, escuchen, queremos que no abran sus puertas ustedes, no queremos más apertura? ¿Cómo podría ocurrir? Es un escenario hipotético, quiero que sea muy claro, que no se tome ahora como que
es una posición.
Claro. ¿Cómo le podemos decir a ellos eso? ¿Y cómo podemos garantizar que las pequeñas y medianas empresas que son que generan gran parte de la fuente de trabajo de este país sobrevivan? Bueno, hay otra necesidad estratégica en este momento, don Carlos, que es el tema de la seguridad alimentaria. Hoy te digo una cosa, incluso dentro de la estadística y en los mapas de pobreza no existen determinadas personas en Central o en Asunción, por ponerte ejemplo. Es gente que tiene su casa, vamos a decir, una pequeña casa, una pequeña propiedad, y trabajaba o en taxi o trabajaba como lomitero, o tenía una pequeña hamburguesería, o tenía, etcétera. Hoy, cero. Y el jefe o la jefa de hogar, ¿y cómo se come en esa casa? Aquí en mi barrio hay una olla popular, voy a decir, mi barrio es de clase media, vamos a llamarlo, cerca de la terminal de ómnibus. Vos sabés que en esa olla popular viene mucha gente a comer, y vos decís, esta no es una zona de que figura en el mapa de pobreza extrema. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, si nosotros pudiéramos, reforzando la ley de ollas populares que hay para zonas de pobreza, pudiéramos nosotros que a través de la Secretaría de Emergencia Nacional se contrate la producción y venta de platos de comida para determinadas zonas, para garantizar la comida de las personas a un precio estipulado, consensuado como el mínimo suficiente para que sobreviva ese emprendimiento gastronómico. Quizás esa sea la manera de poder decirle a los gastronómicos, ¿saben qué? Queremos que cierren las puertas, pero esta es la fuente de ingresos que ustedes van a tener durante este tiempo de mayor circulación viral en la comunidad.
Senador, para cerrar, nada más quiero compartir con usted, hace media hora más o menos hablamos un poquitito más con un médico argentino que vive hace 30 años más o menos en Israel. Claro que estamos hablando de un país con una economía fuerte. Ese país paró un año, cerró su frontera hasta hoy, sigue cerrada la frontera. Le dio seguro de desempleo y seguro médico a su gente, y que va a durar creo que hasta mayo o junio de este año, por ejemplo. Entonces hoy aparece Israel como el país que tiene un porcentaje elevadísimo de su población vacunada. En la franja de 16 años creo que ya llegaron a 80%, y estamos hablando de 9 millones de habitantes. No sirve la comparación a lo mejor, ¿verdad? Pero el tema pasa por esta cuestión de un seguro de desempleo y médico, porque si no, ¿cómo comemos todos los días? El tema hoy, pero sin embargo, cada día muere más gente, ya no hay más lugar en los pasillos, ya no hay más lugar, doctor. No sé qué va a pasar de nosotros, y acá el doctor Mime nos dice que tenemos 6 semanas terribles.
Así es. Yo te digo una cosa, y no es, a mí me parece Israel un buen ejemplo para tomarlo, ¿verdad? Porque más allá de que es una potencia militar, financiera, acordate que en el mapa geopolítico Israel juega un papel clave para el mundo occidental, vamos a llamarle, ¿verdad? Pero vamos a sustraernos un poco a eso, y creo que ahí, si Mina está con ustedes ahí, ¿verdad? Sí. Él puede hacer perfectamente el siguiente cálculo. Un proyecto que yo tuve que retirar porque la estructuración financiera de eso no se me dio, vamos a decir, el mapa financiero para hacer esto, en las consultas que el año pasado ya estuve trabajando con y solicité incluso a gente de Hacienda. Salario básico universal. Ajá. Yo te digo una cosa, ¿cuántos hogares existen en Paraguay?
¿Cuántos qué?
Hogares.
hogares.
Claro. Hogares constituidos.
Hogares constituidos, no digo el
tradicional. No, no, no el modelo, sino caso, hogares tipo...
Hogares, cualquiera sea el modelo de constitutivo de hogar. Y fácilmente, como si vos calculás, y estamos más o menos alrededor de 1,5 millones de hogares, ¿sí? 1,5 millones de hogares. Está número grueso, no me estoy tirando, te voy a decir. Si vos agarrás y le restás a eso las familias de clase alta y media alta que tiene algún ingreso por renta, por lo que sea, le vas restando. Si le restás a eso, traes el funcionariado público que sigue cobrando su salario y esas familias siguen cobrando, vos quedás con más o menos 700,000-800,000 familias que hoy, vamos a ver, estarían en condiciones de vulnerabilidad, más allá que figuren o no en el mapa de la pobreza. ¿Qué pasaría si eso que se está discutiendo a nivel internacional y que el año pasado yo ya tuve un freno con respecto a eso, que es esa familia tipo recibe un salario básico universal de un número X de dinero? Garantizás la sobrevivencia en primer lugar, garantizás la alimentación en primer lugar, y yo te digo una cosa, si haces la sumatoria de todos los recursos en protección social que tenemos, probablemente la suma saldría mucho más de lo que saldría si establece un salario básico universal. Está en mucho debate a nivel mundial, ¿no?
Senador, muchísimas gracias por compartir con nosotros.
A las órdenes y gracias por el espacio.
Adiós, hasta luego. El senador Jorge Querey.